¿Qué tal? ¿Oyen eso? Bueno, no sé qué tan claro se oiga, pero aquí está lloviendo, ¿eh? De hecho, ya le bajó un poquito, estaba un poquito más recio, pero todavía está lloviendo así un poco bastantito. Y bueno, por ejemplo, en la plataforma que estoy usando yo para subir estos podcasts, miren, un trueno. Se llama Anchor. O sea, yo desde aquí lo subo y como que aquí me lo suben a otras plataformas. Entre ellas está Spotify, pero yo nunca me había puesto a buscar si de verdad estaban, va. Solo me decía así como que sí está subido tus, sí están subidos tus episodios, pero no sabía que en verdad se habían subido. Digamos, yo ahorita acabo de buscar en Spotify el capítulo de ayer, el 13 del River, y cabal, aquí está ahí. Se mira chido verlo ahí. Pero interesante. Y otra cosa es que hoy, hace un ratito, me puse a escuchar un poquito mi podcast de ayer. La verdad es que nunca me había puesto a escuchar alguno de los que he hecho. Solo los grabo y de una vez para arriba y se suben, pero nunca me los puse a escuchar después. Y me di cuenta que tengo que mejorar ahí en algo. Y está bien, es bueno mejorar. Y entre los puntos que vi que tengo que mejorar, me di cuenta que debo tratar de hablar más fluido. O sea, a veces, algunas veces me ha costado, pero es por lo mismo del libro, de que tal vez tiene mal redactado algo. O pues tal vez no está explicado de una manera tan buena, digo yo, no sé. Algunas veces ha sido por eso. Considero yo que la mayoría. Otras tal vez yo lo leo medio raro porque no lo voy comprendiendo. Pero entonces eso como que no ayuda a que ustedes también comprendan pues lo que yo estoy diciendo. Porque yo aquí estoy leyendo el libro. Y entonces pues voy a tratar de comunicar mejor lo que dice el libro. Voy a, en vez de leerles el libro, voy a como que contárselos. No sé si me explico. Pero en fin, son cosas que voy a ir viendo cómo puedo mejorar. Es que rápido pasaron ya 3 minutos del podcast. Bueno, vamos a empezar hoy. Hoy es el capítulo de la panorámica, o el paneo, el capítulo número 14. Vamos a hablar sobre qué es la panorámica, panorámica general y la mezcla tridimensional. Uf, me suena que este capítulo va a estar muy bueno, ¿eh? Pero muy, muy bueno. Lástima que ya se está. Ahorita ya incluso bajó más la lluvia y ya se oye muy, muy bajito. Ni siquiera sé si lo va a captar el micrófono. Como fuente de sonido o como ruido, no sé. Pero espero que se oiga. Sería chilero aquí el capítulo con. Uf. Se cayó mi teléfono y se pausó solito. Bueno, decía de que hubiera sido chilero un capítulo así como con lluvia de fondo, pero ya se está yendo. Entonces no sé qué tanto se vaya a oír, lo poco que queda. Y bueno, mi teléfono como que tuviera mantequilla atrás, pero siempre se resbala. Se da sus talegazos. Ya es algo viejo, entonces ya no me importa tanto que se esté va a deberiar, pero a veces cae mal porque de veras, no exagero cuando digo que tiene mantequilla. Pero bueno, empecemos ya porque ya. Qué rápido pasaron ahorita 4 minutos. Bueno, empecemos. ¿Qué es la panorámica? Ahí vamos. Nuestros oídos determinan la posición estéreo a partir de la diferencia de fase entre dos fuentes sonoras. Básicamente, la fase es la relación temporal, tiempo, entre dos sonidos. O formas de ondas o señales en un circuito. Cuando esta relación es instantánea, decimos que las dos señales o sonidos están en fase, que las dos llegan al mismo tiempo a nuestros oídos. Sin embargo, cuando esta relación temporal no está sincronizada, unos sonidos llegan primero que otros a nuestros distintos oídos, los sonidos están fuera de fase. Y eso nos da la información para determinar una señal estéreo. Dicho esto, hay un límite sobre la diferencia de fase que deben tener las dos señales. Si están demasiado fuera de fase, ciertas frecuencias se reducirán en volumen tras combinar señales. Bonito ese trueno de fondo ahí, ¿eh? Bueno, ciertas frecuencias se reducirán en volumen tras combinar los canales derecho e izquierdo, mientras que aumenta su volumen en ciertas notas sobre una señal distorsionada. Por lo tanto, es fundamental que exista una asociación correcta de fase. El panorama puede influir sobre el volumen, por eso es aconsejable panoramizar los sonidos en la imagen estéreo antes de ajustar los niveles de cada instrumento. Eso yo no lo sabía. Para empezar, las propiedades estéreo de un sonido en sí mismo siguen estando predefinidos y no se pueden alterar, aunque lo más importante es que la colocación de una señal dentro de la mezcla puede tener un efecto tan dramático como hacer cambios drásticos de volumen. Por ejemplo, panoramiza un sonido totalmente hacia un lado y el instrumento parecerá más distante. Panoramiza al centro y tendrás una impresión de que está más cerca y delante de ti. Esto ocurre porque cuando la señal se sitúa en el centro, su energía es compartida por ambos altavoces y por tanto suena más intensa. El nivel de la señal puede aumentar alrededor de 3 a 6 decibeles. Una mezcla espaciosa requiere más factores que una buena panoramización. Como el sonido viaja a 346 metros sobre segundo, si vas a aplicar un retardo a una señal mono y lo pones en 1 o 2 milisegundos, dará una sensación panorámica mucho más convincente que si usas el control del panorama. Está interesante esta relación con la velocidad a la que viaja el sonido. Dice, yendo más allá, si rebajas en unos 3 decibeles la señal retardada en torno a 4 a 8 Hz, tal vez quería decir kilohertz, pero aquí dice hertz, pero digamos que 4 a 8 kHz, y realzas la señal original unos pocos decibeles en la misma frecuencia, emularás el efecto de sonido que llega a un oído antes que el otro, y esto puede hacer que la imagen resulte mucho más amplia que los límites de tus altavoces. Esto está bastante genial, ¿eh? Si no le lograron entender, retrocedan unos 30 segundos y vuelven a escuchar eso. Y cuando lo entiendan van a decir, What the fuck? Y les va a explotar la cabeza. Lógicamente puedes tener problemas de phasing. Oh, rayos. Pero bueno. Y desde luego, los valores grandes de retardo pueden tener efecto sobre la fase de la señal. Así que debes comprobar que los resultados sean aceptables. Exacto, o sea, sonó bonito, pero hay que tener cuidado al utilizarlo porque podemos crear cancelaciones. En el mundo real, la absorción de las frecuencias de altas de sonido es directamente proporcional a la distancia que éste haya recorrido. Además, las frecuencias altas que permanecen se retrasan ligeramente frente a las frecuencias graves. Por ese motivo, tiene sentido que cuanto más lejos esté un sonido del oyente, se percibirá menos detalle de de altas frecuencias y o un mayor retardo en relación con las frecuencias graves. A tomar muy en cuenta. Quédate con esto. Si usas pequeños cortes de ecualización para eliminar agudos, conseguirás que un sonido resulte más distante. Y si los realzas, el sonido parecerá más cercano. Quédense con eso, ¿eh? Cuando llega el momento de mezclar un tema, es importante recordar que nuestro cerebro no trabaja con valores absolutos. En vez de eso, tiene que trabajar con los principios del contraste, para tener una buena perspectiva de dónde estará un sonido dentro de la mezcla. Nuestros oídos y cerebros necesitan algún tipo de comparación. Así que, para que un sonido aparezca en segundo plano, otros sonidos deben aparecer al frente, mientras que para obtener una buena sensación de derecha a izquierda, algunos sonidos mono deben estar en el centro. Uno de los errores más frecuentes de las mezclas es intentar que un barrullo de sonidos estéreos suenen al frente. El resultado es una mezcla demasiado llena y excesivamente borrosa, Si todos los unidos luchan por un lugar en primer plano, se perderá la perspectiva de profundidad. Así que debes decidir qué instrumentos son más importantes para ponerlos al frente y colocar atrás los demás. Sobre todo, ten en cuenta que la mezcla estéreo y el posicionamiento de los instrumentos raramente es natural. En la vida real, cuando vamos a un concierto en una sala grande, la reverb natural enmascara a veces la información acústica que necesitamos para determinar las posiciones de las fuentes. La clave es intentar conseguir los mejores resultados desde un punto de vista artístico sin necesidad de ser demasiado correctos técnicamente. Bueno, ahora la panorámica general. Existen algunos principios básicos sobre qué instrumentos deberían grabarse en mono y cuáles estéreos, y su posición dentro de una mezcla. Vamos a repasar algunas reglas generalmente aceptadas para grabar y posicionar instrumentos. Como en otras ocasiones, son solo indicaciones generales. Si decides intentarlo de otra forma, siéntete con total libertad de hacerlo. Entonces, el primero sería el bombo. Los bombos deberían colocarse siempre en el centro exacto, por varios motivos. En primer lugar, cuando colocas un bombo en el centro, la energía es compartida por ambos altavoces, y por tanto no tendrán que trabajar en exceso para reproducir su sonido. Por otro lado, el bombo ocupa una gran cantidad de espacio en el panorama, y hay más espacio en el centro que en cualquier otro sitio. Y como se dijo anteriormente, volvemos a la cabeza automáticamente hacia los sonidos más fuertes. Así que con el bombo en el centro obtienes una vista mejor de los instrumentos circundantes y su colocación en el campo estéreo. Si usas dos bombos, lo normal es colocar el más fuerte en el centro y panoramizar el otro ligeramente hacia el lado derecho o hacia el izquierdo, según te convenga. Ahora la caja. En algunos casos, especialmente en el jazz, las cajas se panoramizan ligeramente hacia la derecha o hacia la izquierda. Sin embargo, ahora es frecuente colocarlas en el centro, en especial si llevan reverberación. Charles. El Charles se panoramiza. Se panoram ¿Qué? Panoramiza. Me suena rara esta palabra, ¿verdad? Pero así es. Se panoramiza invariablemente a medio camino, en el centro y uno de los extremos, aunque en las mezclas abarrotadas puede caer totalmente hacia un lado. Esto no solo aumenta el área espacial de la mezcla, sino que permite que se escuche el Charles claramente sin estar demasiado separado del resto de instrumentos. En hip hop y otras variedades dance, puedes encontrarlos colocados a un lado del campo estéreo con una señal retardada y panoramizada hacia el lado opuesto. Los platillos. Son de las pocas señales de batería que sueles grabar en estéreo sobre canales separados. Por tanto, están panoramizados totalmente hacia la derecha y hacia la izquierda para dar la impresión de espacio. Si cierras el espacio entre ellos, o sea, si pones el canal a la izquierda a las 11 en punto y el de la derecha a la 1 en punto, por ejemplo, resultarán unos platillos más contenidos. Un procedimiento útil en caso de tener una mezcla que está demasiado abarrotada. Los timbales. Estos suelen grabarse a través del campo, de derecha a izquierda o viceversa, con el primero colocado hacia la izquierda y el segundo en el centro y el tercero a la derecha. De todas formas, esto depende del sonido, y si el timbal base es muy pesado y es importante en la música, será mejor colocarlo exactamente en el centro, junto al bombo. ¿Por qué? Por la misma razón que se pone el bombo en el centro. Suena invariablemente mejor cuando los dos altavoces reparten el peso. El bajo. No puede sorprender que, al igual que el bombo, el bajo esté colocado casi siempre en pleno centro de la mezcla, pues exige mucha atención. Sin embargo, en ciertos estilos, como el jazz, por ejemplo, no es raro que el bajo se lleve ligeramente hacia la izquierda o a la derecha. Además, si el bajo tiene un papel importante en cualquier estilo, es aceptable panoramizarlo un poquito hacia un lado.
No obstante, para que esto funcione es importante que el bajo sea brillante, cortante y fino, para evitar que la mezcla suene descentrada. Muy bien. La voz principal. Siempre se coloca en pleno centro porque aquí es donde imaginamos que se sitúa el vocalista durante una actuación. Si se panoramiza hacia un lado, la mezcla puede quedar descentrada fácilmente, aunque a veces es lo que se busca. Además, aunque es poco frecuente, las voces se graban de vez en cuando en estéreo con dos micros. Si es tu caso, una práctica convencional es situarlo a las 10 y a las 2 en punto, o algo menos convencional, completamente a la derecha o a la izquierda. Los coros. La panoramización de las voces acompañantes depende por completo de su arreglo vocal. Si solo hay una voz de coro, obviamente no podrás colocarla en el centro, porque entraría en conflicto con la voz principal. Y si está desplazada hacia un lado, la mezcla sonará descompensada. Lo mejor es grabar los coros en estéreo con dos micros, aunque puedes transformar una señal mono en estéreo mediante un editor de audio. Realizada la conversión, el coro estéreo puede ir panoramizado a la derecha y a la izquierda, creando un respaldo de voces que mejorará la mezcla. Lógicamente, si las voces acompañantes contienen distintas armonías, esto no funcionará, así que será mejor posicionarlas cerca de las 9 en punto y las 3 en punto en lugar de usar todo el campo estéreo. El piano. Están grabados siempre en estéreo, con las notas graves panoramizadas totalmente a la izquierda y las notas agudas totalmente a la derecha. Esta es una de las reglas no escritas sobre la música y no está bien abierta a interpretaciones artísticas, con una sola excepción que comentaré más adelante. Esto parece extraño, pero teniendo en cuenta que cuando ves un piano desde su parte trasera, siendo tú parte del público, las cuerdas agudas quedan a tu izquierda. Jamás deberías colocarlas de otra forma, porque entonces no sonaría bien en el contexto de una grabación. Incluso cuando una mezcla se está llenando, la regla sigue ahí, sobre todo cuando suenan muchas cuerdas sostenidas. Dicho esto, si el piano o teclado suena staccato y resulta difícil colocarlo dentro de una mezcla abarrotada, puede panoramizarse ligeramente, bien hacia la derecha o hacia la izquierda. Otra técnica menos usada, aunque muy efectiva, es grabar el piano en mono y panoramizar las teclas de izquierda a derecha como si estuvieran sonando desde el grave al agudo. Las guitarras suelen estar casi siempre grabadas en mono, pero a veces las guitarras acústicas se graban en estéreo si la mezcla resulta especialmente desangelada. En cuanto a la panoramización, dentro del campo estéreo se colocan bien a las 11 en punto o bien a las 2 en punto, dependiendo de los demás instrumentos de la mezcla. Pero si necesitas un sonido más grande, como para un tema de rock, por ejemplo, es frecuente engrosarlo, duplicando la pista y colocándola entre las 10 en punto y las 3 en punto. Los metales y las cuerdas suelen estar grabadas en estéreo y totalmente situadas a la derecha o a la izquierda, aunque esto depende de lo abarrotada que esté la mezcla. Si eso te resulta poco claro, recuerda que esto no es anormal. Perdón, recuerda que no es anormal grabarlos en mono y posicionarlos posteriormente en el lugar deseado. Y el último tema es la mezcla tridimensional. Casi casi vamos terminando y de hecho pensé que íbamos a tardar un poquito más de los 30 minutos. Pero como ha estado fluido el tema, casi que no se ha sentido tampoco y eso está genial. Bueno, entonces el último temita ahorita de la panoramización es la mezcla tridimensional. De momento se ha comentado los principios de la panoramización, pero no podemos olvidarnos de la perspectiva de delante hacia atrás. Oh, correcto. Esto también es vital para hacer una buena mezcla. Para traer sonidos al frente de la mezcla, evita las reverberaciones excesivas, pero si necesitas añadir un espacio extra alrededor de un instrumento, usa una reverb brillante con un predelay de 50 a 80 milisegundos. Esto evitará que el instrumento se retrase en la mezcla. Intenta mantener el tono brillante utilizando un realce en el ecualizador en torno a los 4 a 8 kHz o usa un enfatizador. Recuerda que los sonidos que están más cerca tienen una imagen estéreo más fuerte que los que están lejos. Si necesitas que un sonido parezca cercano y al frente de la mezcla, manténlo tan brillante como sea posible y evita cualquier procesamiento. Para llevar sonidos hacia atrás en la mezcla, la forma más evidente de lograrlo es rebajar ligeramente su volumen. Sin embargo, esto no ha de ser drástico. Unos pocos decibeles marcarán una gran diferencia. Además de bajar el volumen, elimina algunas frecuencias entre 4 y 8 kHz. Esto simulará el efecto natural que sufre el sonido cuando viaja por el aire. Comprueba que no usas la misma unidad de reverb que usas para atraer sonidos al frente. Mejor emplea una unidad con tratamiento de altas frecuencias o pon un ecualizador gráfico en su salida para oscurecer las reverberaciones. Si usas una reverb para posicionar sonidos atrás, usa un efecto mono en lugar de uno estéreo y panorámizalo en la misma posición que el sonido. Eso no solo te ayudará a evitar que los grandes valores oscurezcan la mezcla, sino que además ayudará a ampliar la imagen. Si aplicas delay a un sonido en la parte trasera de la mezcla, elimina las frecuencias más agudas de cada retardo, o aún mejor, usa ecos que pierdan agudos progresivamente. Y bueno, aquí terminó este fabuloso capítulo. Qué poquito duró, la verdad. O sea, pues, 22 minutos. Yo no sé. De verdad me imaginé que iba a estar más largo. Ah, esperen. Ah, sí, ya estuvo. Pensé que había una hoja extra, pero no. Bueno. La verdad es que genial. Este libro me está enseñando bastante. Espero que a quienes estén escuchando esto también les esté sirviendo algo. Tal vez ya sabían bastante y entonces están hallando algunos tips buenos para saber algo. Y tal vez no sabían nada, que tampoco está mal, y están aprendiendo muchas cosas buenas. Porque, por ejemplo, yo voy a terminar de este libro y no lo voy a terminar entendiendo todo al 100%. Pero ese es el primer paso para entenderlo, entender que no lo entendemos. Entonces, wow, este episodio. Sí, este episodio, este capítulo sobre el paneo estuvo bastante interesante. Ahora tendré más en cuenta las frecuencias agudas y graves en los instrumentos para ver de qué manera quiero panoramizar y hacerlo de una manera más adecuada. Entonces, bueno, vamos a parar este podcast a los 25 minutos y voy a aprovechar pues a hablar un ratito con ustedes, que no sea todo wiri wiri. Sobre el libro, sino que también conectar un poquito con la audiencia. En algunos capítulos o episodios voy a decir mi información de contacto, porque creo que no hay forma de que solo escuchando mi podcast por ahí en la plataforma que se encuentre se puede contactar conmigo. Entonces, pues mi correo es Javier B. De bueno, lu jack arroba gmail.com o en Instagram aparezco como javi-gg-, por si alguien me quiere escribir o aunque no me quiera escribir, que me ponga algo así como para yo saber que está escuchando estos episodios. Estaría genial saberlo. Y bueno, el capítulo de mañana ya es el número 15. Es sobre la grabación y mezcla. Esta ya se mira que va a estar. Ah, bueno. Bueno, porque voy a estar ocupado mañana en algo, puede que se haga este en 2 días, en 2 episodios. Así que espérenlo y gracias por escucharme. Entonces me despido ya. Soy Javier Gálvez y bye bye.